Vámonos aquí a 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 a los Tesalonicenses 2, 3. Dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, que el Señor nos ayude a seguir escudriñando estos tremendos pasajes, contundentes pasajes respecto a este personaje que Daniel lo llama el príncipe que ha de venir y también el cuerno pequeño, y Pablo lo llama de una manera muy particular, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y más adelante en el versículo 8 lo revela como el inicuo. Muy bien, la pregunta, leyendo el versículo 3, la pregunta inicial obviamente es la siguiente. Leamos, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuál es la respuesta más lógica al leer el versículo 3? Dice, porque no vendrá. La pregunta es, ¿quién vendrá? ¿O qué vendrá? Bien, para poder responder esta pregunta lógica, ¿qué es lo que tiene que venir? ¿O qué es lo que va a venir en el futuro? Fíjese que está conjugado en futuro. Tenemos que leer un poquito más arriba, ¿no es cierto? Versículo número 2. Dice, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que, ponga atención, el día del Señor está cerca. Y ahí viene el versículo 23, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. La pregunta es, ¿qué es lo que no vendrá? Evidentemente lo que dice el versículo 2, el día del Señor. La otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué es el día del Señor? A la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que yo piense o lo que tú creas, sino lo que dice la Biblia respecto al día del Señor, que también en su oportunidad lo estudiamos detalladamente. Si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento y lo estuvimos leyendo, esos apuntes debieran estar ahí, ¿no es cierto? Descubrimos que muchos profetas hablaron del día del Señor, el día temible, terrible de Jehová. El profeta Jeremías, capítulo 30, principalmente verso 7, cuando habla del día terrible de Jehová, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, como lo ratifica el propio Señor Jesucristo en Mateo 24, el tiempo de la mega tribulación, el tiempo de la gran tribulación. El profeta Jeremías lo dice, tiempo de angustia para Israel, tiempo de angustia para Jacob. Es un día futuro. Es un día de juicio. Y cuando decimos día de juicio, no es un día de 24 horas cronológicas, sino que es un periodo que será parte de este concepto que proyecta la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vuelva en poder y gran gloria, donde todo ojo le verá, tal cual lo dice Apocalipsis capítulo número 19, versículo 11 en adelante. Él viene montando un caballo blanco, portando una espada con títulos particulares que solamente le pertenecen a él. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Testigo Fiel y Verdadero, etcétera, etcétera. El que va a venir a poner en orden todas las cosas, la segunda venida de Cristo. Entonces vamos nosotros viendo ya eventos del porvenir. El día del Señor, tiempo de juicio. La segunda venida de Cristo en poder y gran gloria. Pero hay un acontecimiento previo a estos dos eventos, como lo dice el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, note ahí, Pablo le está hablando a los creyentes de la iglesia en Tesalónica, nuestra reunión con Él. Esa reunión se va a efectuar tal cual, como Pablo, y lo vamos a leer después en detalle cuando nos metamos de lleno en estos aspectos, va a ocurrir como se lo dice en la primera epístola a los Tesalonicenses, también en el capítulo 4, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, que dice, resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados, ahí usa la palabra arrebatar, ¿no es cierto?, arpazo en griego, que significa sacados por esa voz potente del Salvador, una atracción, ¿no es cierto?, divina, que el Señor Jesucristo va a mostrar ahí en las nubes, y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. La pregunta es, ¿con quiénes? Con los muertos en Cristo, y estaremos para siempre con el Señor. Esa es nuestra reunión con Él. Esa es el acontecimiento cuando la iglesia se reúne con el Señor. Eso no ocurre en la tierra, eso ocurre en el cielo. Eso ocurre en las nubes, así lo dice literalmente la palabra de Dios. Por eso que es muy irresponsable, amados hermanos, y hay que decirlo con todas sus letras sin eufemismo, es muy irresponsable decir que el arrebatamiento de la iglesia, del cual habla Pablo a los tesalonicenses, y la segunda venida de Cristo, de la que le habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, Mateo 25, o en otros pasajes, ¿no es cierto?, son el mismo evento. Son el mismo acontecimiento. Eso no es así. La iglesia preliminarmente será sacada de la faz de la tierra para estar con el Señor, y posteriormente el Señor regresará a la tierra, ya no a buscar a sus santos, sino que vendrá con sus santos, vendrá con su pueblo, vendrá con los ángeles, por supuesto, pero también con su amada esposa, la iglesia. Entonces, ¿cómo se entiende todo aquello, hermano? Se entiende creyendo las profecías de manera literal. Cuando usted deja ordenadamente a un pueblo específico, con nombre específico, que se llama Israel, y al pueblo espiritual, que se llama la iglesia. Si usted hace de los dos pueblos un solo pueblo en un sentido étnico, las profecías se desarman. Hay algunos que tienen esa confusión respecto a la redención. No cabe duda, la redención es solo por la fe, es solo por la gracia, por medio de la fe, por la obra de Cristo en la cruz. Tanto Israel como los gentiles de la iglesia serán salvos por la gracia de Dios. Pero eso no anula, amados hermanos, no anula el pacto que Dios estableció con un pueblo en concepto étnico, ¿no es cierto?, que se llama Israel. Eso no lo podemos nosotros interpretar de que se cumplió en la iglesia. Esa es una interpretación, pero no es lo que dice la Biblia. Entonces hay promesas que están estipuladas para este pueblo, y cuando nosotros las concebimos como tal, vuelvo a insistir en esto, la secuencia escatológica se ordena por sí sola. Por lo tanto, Mateo 24 habla de la segunda venida de Cristo, no habla del arrebatamiento de la iglesia, pero aquí Pablo, a los tesalonicenses, las dos epístolas, les menciona el arrebatamiento de la iglesia. Aquí usa la expresión nuestra reunión con él. Esta palabra en el griego denota la idea de ser movidos para estar con él. Es la misma expresión que usa el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 10, verso 25, ¿no? Dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿se acuerda? Esa expresión ahí, no dejando de congregarnos, es precisamente esa palabra que denota la idea de ser movidos para estar con el Señor ahí, ciertamente, en las nubes, en la gloriosa Chequiná, en esa gloria de las nubes cuando nos venga a buscar. Nosotros creemos, amados hermanos, lo que dice la Biblia, y lo menciona también en una experiencia muy similar a lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia, lo que ocurrió con un tal Enoch, ¿se acuerda? Solamente mencionarlo como una información complementaria. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 11, dice que Enoc fue traspuesto. Esa palabra traspuesto, que la repite más de una vez el autor de Hebreos dirigido por el Espíritu de Dios, es precisamente ser movidos, ser trasladados en cuerpo y alma, movidos al cielo. Ese es un evento escatológico. Nosotros, la iglesia, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. No estamos esperando ni la gran tribulación. No estamos esperando ni el día del Señor, el día temible del Señor, el tiempo de juicio, y tampoco estamos esperando la manifestación del anticristo. Entonces la pregunta lógica que usted a lo mejor se está haciendo, ¿Y qué sentido tiene estudiar todo esto? Estudiar el estudiar, en la gran tribulación, el día del Señor y el anticristo. Creo que la respuesta es simple, porque está escrito. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es útil. Nuestro hermano nos recordaba ese tremendo pasaje de Hechos capítulo 20, verso 27, porque no he rehuido, decía Pablo, anunciaros, ¿qué dice? Todo el consejo de Dios. Y todo es todo. No es parte de la verdad. No es lo que tú o yo creamos que es importante, sino que todo el consejo de Dios. Y las profecías son un todo. Ahora estamos detenidos acá, observando este personaje futuro, este usurpador, este suplantador. La segunda razón por qué es necesario estudiarlo esto, hermano, porque el propio Pablo, y ya lo vamos a leer más adelante, pero mencionémoslo ahora, dice a los tesalonicenses, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Esto se remonta a miles de años, hermano. Desde que el hombre cae en pecado, comienza el misterio de la iniquidad, manifestando, ¿no es cierto?, ese espíritu de anticristo, de antidios, la antítesis a la verdad. Como lo decíamos en la mañana, hablábamos de la tesis y de lo que confronta la verdad, que es la antítesis. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado con la falsamente llamada ciencia. Esa palabra ciencia, ahí, en el original, es precisamente la antítesis, lo que se opone a la verdad. Por lo tanto, hablar del anticristo es hablar de lo que ya está ocurriendo, pero que en el futuro se va a encarnar en un personaje que la Biblia lo llama el príncipe que ha de venir, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo y la bestia. Note que el Señor nos ha considerado sus amigos, tanto así que nos ha revelado todos estos misterios. A nosotros se nos dice que este personaje será una bestia desmenuzadora, pero para el mundo será un personaje muy carismático, muy atractivo, y la gente lo va a recibir con aplausos, con ovación, producto de que va a generar un cambio radical en las políticas económicas, ¿no es cierto?, en todo lo que significa la unidad mundial, la solución aparente de la crisis social. Y como dice el propio Pablo a los tesalonicenses, por eso hay mucha abundancia en esto, le dice, dirán entonces, en ese periodo, paz y seguridad. Imagínense cómo va a estar la gente. Tenemos por fin paz y seguridad, y por eso que serán engañados. Y entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, súbitamente vendrá el cambio de careta de este personaje siniestro. Por eso que es importante estudiar, para que desde ya no seamos engañados por el ministerio, o el misterio, mejor dicho, de la iniquidad. Muy bien. ¿Qué dice aquí el versículo 3? Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá el tiempo de juicio, el día de juicio, sin que antes vengan dos cosas: la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué pasaba en el contexto? Ya lo hemos comentado. Los tesalonicenses creían que ya estaban viviendo el día de la gran tribulación, el tiempo del juicio, por toda la persecución, la brutal persecución, matanza, martirización de cristianos en manos de los tiranos césares de Roma. Entonces, con justa razón, estaban escuchando voces, ¿cierto?, de decir, ya estamos viviendo este tiempo de juicio, de persecución, mira cómo matan cristianos, mira cómo hay persecuciones. Fíjese que de algún modo, guardando la proporción, hoy día también hay mucha inquietud en el pueblo de Dios. Cuando vemos una sociedad que no quiere saber nada de Dios, la anomia se ha desatado en todo el mundo, en donde vemos crisis por todos lados, crisis económica, crisis social, crisis moral, intelectual, espiritual, crisis en la familia, en todas partes, crisis en las instituciones. Entonces la gente, los creyentes inclusive, que lamentablemente no han sido debidamente adoctrinados por sus maestros, por sus pastores, enseñándoles las profecías bíblicas, se sienten desconcertados. Por eso que están apelando al político, están apelando al partido tanto, están apelando a las marchas, a los globos, a salir a expresarse para cambiar la sociedad, como que si eso estuviera fuera del alcance del soberano Dios. Hermanos, es algo muy similar. Los tesalonicenses estaban un poco confundidos. Habían escuchado voces, habían leído cartas que les enseñaban que ya estaban viviendo el día del Señor, el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de juicio. Pero Pablo le dice en el versículo 3 que nadie nos engañe, porque ese día no vendrá sin que antes ocurran dos cosas: la apostasía y la manifestación de este hombre, de este personaje singular que se llama el anticristo, el príncipe que ha de venir. Ahora, ¿qué es esto de la apostasía? Siempre la apostasía, y lo mencionábamos la semana pasada, es un concepto negativo de deserción, de darle la espalda a Dios, de rehusar creer en la verdad, no querer saber nada lo que tiene relación con Dios. Por ejemplo, leíamos, y es bueno recordarlo, lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de la primera epístola, primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, Kairos es el tiempo ahí, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Abandonan la fe para escuchar el error, para escuchar la mentira. Lo mismo le ratifica el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo, en la segunda epístola, en el capítulo 3, diciéndole lo siguiente, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Más adelante, en el versículo 13, dice: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En la misma segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo, ahí esa palabra tiempo también es kairos, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos, a las mentiras, a los cuentos. Eso ya está ocurriendo. ¿Y por qué está ocurriendo? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y si esto está ocurriendo, hermanos, y si esto se está manifestando aún cuando la iglesia está presente, imagínense usted cuando la iglesia sea quitada de en medio. Ya vamos a leer estos pasajes decidores. La Biblia enseña entonces que el día del Señor no viene sino primero se manifieste esta gran deserción mundial, de que nadie quiere saber de Dios ni de nada de lo que hable de Dios, la apostasía, la anomia. Y en segundo lugar, volvamos a Tesalonicenses, segunda a Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, y se manifieste, se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A qué se refiere este lenguaje? Esto no se refiere a una organización, no se refiere a un poder, no se refiere al Imperio Romano como los que no creen en las profecías insisten. Se refiere a una persona. Esto sí tiene armonía con lo que venimos estudiando del libro de Daniel. El cuerno pequeño, como lo dice el capítulo 8, capítulo 7, perdón, dice que tiene personalidad. Se le dio boca, se le dio entendimiento. Es una persona, no cabe duda. Y lo mismo dice en el capítulo 9 de Daniel, versículo 26. Un príncipe que ha de venir. Incluso nos da el dato, no sé si usted se recuerda, que ese príncipe es de un pueblo que destruiría la ciudad y el santuario. No cabe duda, es romano. Es del Imperio Romano, emergerá de Roma. Roma tiene una particular participación en los eventos del futuro. Y dicho sea de paso, nadie podría negar, hermanos, que Roma ha sido considerada siempre la ciudad de las siete colinas de Roma, que calza como anillo al dedo, ¿cierto?, lo que dice Apocalipsis 17 respecto a las siete cabezas de la bestia futura, las siete cabezas y los 10 cuernos. Siete cabezas, la misma escritura lo interpreta, siete montes, es Roma. Una vez yo les mencionaba, amados hermanos, capítulo 17 de Apocalipsis, que después más adelante lo vamos a estudiar, obviamente en este marco de estudios de las profecías. La Biblia Católica de Jerusalén, una Biblia que tiene libros apócrifos, deuterocanónicos, que no fueron incluidos en el canon de 66 libros. Aún así, la Biblia Católica, en su interpretación oficial, reconoce que esa mujer que aparece en el capítulo 17, que es la ramera, la prostituta, que monta una bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿cierto? Esa mujer, esa figura de las 7 cabezas, es Roma. La propia Iglesia Católica lo reconoce. Entonces, las profecías, cuando las observamos de esa manera, entregan y se revelan de manera coherente. No hay que forzar nada. Por lo tanto, cuando habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, se está refiriendo a un personaje particular. Incluso en el versículo 4, aquí el apóstol Pablo da luces de lo que va a hacer. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Bien, vamos a ir hablando y también cotejando las refutaciones de los amilenaristas, que son acérrimos enemigos de lo que estamos hablando. Ellos dicen que es el Imperio Romano, que Pablo aquí está hablando de los Césares. Pero no tendría ninguna coherencia, ningún orden, ni una consistencia en su argumento, porque dice en el versículo 3 que el día del Señor no vendrá sin que se manifieste primero la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Y si para Pablo el hombre de pecado, el hijo de perdición, era el Imperio Romano, entonces estaban viviendo el día del Señor. Imagínense la contradicción vital. Bueno, algunos dicen, hermanos, porque en este juego de interpretaciones, porque en definitiva creo en lo personal que hay un dejo de soberbia cuando uno no reconoce las propias inconsistencias de lo que uno enseña. En esa inconsistencia de decir que todo esto es pasado, nosotros nos preguntamos, bueno, si emergió este personaje, si el anticristo ya se manifestó, ¿cuándo se cumple, no es cierto, lo que el propio Pablo dice más adelante, que será destruido con el resplandor de la venida de Cristo? Eso no está en ningún registro histórico, ni en los padres de la iglesia, ni en los primeros cristianos. No está. Entonces, hay una inconsistencia vital en el marco profético. En lugar de reconocer que este personaje aún es un personaje futuro, se sigue insistiendo de que todo está enmarcado en la persecución anticristiana de los Césares de Roma. Pero eso no es así. Este es un personaje puntual, con características puntuales, que se opondrá a todo lo que se llama Dios, todo lo que sea culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Una clara alusión a un templo. ¿Qué templo es este? No es el templo de la iglesia A, B o C, porque la iglesia no tiene templos, o sea, al menos así debiera ser. La iglesia de Cristo no se reúne en templos, se reúne en las casas, se reúne en lugares destinados para la reunión, pero no exhibe templos. Entonces usted dirá, ¿pero de qué está hablando, hermano? Si en mi propia iglesia se levantó un templo enorme, claro que sí, puede ser, de hecho es así, porque la iglesia evangélica abrazó hace mucho tiempo la idea católico-romana de reunirse en basílicas, en grandes templos, suntuosos templos, porque la enseñanza católica romana de base es que la iglesia es el reino de Dios. De ahí viene la palabra basílica. La palabra basílica deriva de una palabra griega que es basileia, que es el reino de Dios. Entonces, eso no se sostiene. Las primeras comunidades cristianas se reunían por las casas. Entonces, eso es muy al margen. El templo de Dios que dice acá es el templo de Jerusalén, que creemos se va a reconstruir. Entonces, avanzando un poquito más en esto, vamos a dedicarnos a hablar de este personaje. Ya leíamos en Daniel 9:27 que impondrá un pacto con muchos, ¿se acuerda? Daniel 9:27. Este personaje, este príncipe, este cuerno pequeño, este inicuo, este hombre de pecado o hijo de perdición, en definitiva el anticristo, impondrá, cual tirano, cual dictador, un pacto en donde muchos serán engañados y establecerán un vínculo, comillas, de paz. Acuérdense que pacto está relacionado con paz con este personaje, evidentemente principalmente judíos. Entonces, nosotros vemos hoy día una realidad muy distinta. Hoy día Israel está tomada, por decir así, en todo lo que es la explanada religiosa ahí en Jerusalén, está tomada por gentiles, por musulmanes. Hay una mezquita ahí, ¿no es cierto? Que incluso aquí la vemos en la imagen que está aquí, vemos Jerusalén y cómo descubrimos que Jerusalén, precisamente por esa brillante cúpula de la roca, el domo de la roca que se conoce, que es la mezquita musulmana. Pero ahí tiene que ser reconstruido el templo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Ahora no lo sabemos, pero sí creemos que el templo se va a reconstruir en un tiempo récord, evidentemente. Se va a reconstruir el templo y de esa manera este personaje se va a congraciar con los judíos. De alguna manera generará un pacto de paz, ¿cierto? Una pax, ¿cierto? Como lo hemos hablado ya, un acuerdo de una aparente paz entre israelitas, entre musulmanes, entre los países árabes, como nunca nadie lo ha visto. Por eso que la gente lo va a recibir con bombos y platillos, con aplausos, incluso al borde de la adoración. Eso es lo que sugiere la escritura. Lo van a adorar. Entonces, ese pacto con mucho va a asomar en los primeros 3 años y medio de la profecía. Estamos hablando de la última semana. La última semana son 7 años, dividida en 2, 3 años y medio iniciales y 3 años y medio finales. Los primeros 3 años son de una aparente paz, de un pacto, de un ambiente mundial de paz y seguridad. Mire, solamente para recordarlo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ahí está hablando en definitiva de la secuencia escatológica, el tiempo, el kairos y el cronos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, repentinamente, súbitamente. ¿De qué está hablando? Del día del Señor, del tiempo del juicio. Verso 3, que cuando digan paz y seguridad, ahí está la consigna. Permítame un paréntesis. Hoy día mismo, si usted se mete a las páginas de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en una de las páginas usted va a encontrar que el lema es precisamente paz y seguridad. No cabe duda, las Naciones Unidas es una semblanza de esta organización mundial que va a unir a todos los credos, a todos los políticos, a todos los países en el gobierno del anticristo. Y la consigna será una, y solo una, paz y seguridad. Dice acá, cuando digan paz y seguridad, entonces, en ese escenario de aparente paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina, ahí está lo súbito del día del Señor, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Se está refiriendo a los que quedarán aquí, no los creyentes, porque los creyentes, si leemos el capítulo 4, desde el versículo 3 al 18, ya previamente han de ser arrebatados. ¿Se va entendiendo, amados hermanos? El anticristo establece un ambiente de paz y seguridad, de engaño sobre la base de una paz falsa. ¿Qué durará cuánto? Creemos que serán 3 años y medio. Y de acuerdo a Daniel 9:27, que ya lo hemos leído muchas veces, dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué está hablando? De lo mismo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿qué más dice? El que lea entienda. El culto, hermanos, el culto se va a restablecer en el futuro. Se reconstruye el templo, se reanuda el culto, se reanudan los sacrificios y la ofrenda. Todos felices, los judíos ofreciendo sacrificios, siguiendo el culto, esperando, comillas, a su Mesías, pero engañados por el que se hizo pasar, el que les solucionó los problemas, el anticristo. Pero a la mitad de la semana irrumpe este hombre mostrando su verdadera identidad, deteniendo el sacrificio, deteniendo la ofrenda, interrumpiendo el culto de Israel y profanando el último templo. ¿Cómo lo dice acá Tesalonicenses? Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este templo de Dios no es el César romano que se hacía llamar Dios, que lo era. Ellos hacían llamar Dios, sí. Pero eso no es una interpretación consistente, por lo que ya hemos dicho. Esto se cumplirá con este personaje que se llama el anticristo, este príncipe que ha de venir, que profanará el tercer templo, mostrando su verdadera identidad, mostrando su odio acérrimo en contra de Dios y en contra de su pueblo, el pueblo de Israel. Por eso, hermanos amados, el gran problema, el gran conflicto de todos los que niegan las profecías bíblicas es cuando sacaron del mapa a Israel. Ese es el gran problema, hermanos. Ese es el gran punto de partida de todo este desorden doctrinal en términos proféticos. Haber sacado a Israel de la proyección profética. Israel, amados hermanos, tiene promesas futuras. Y en esas promesas futuras la Biblia habla de un tiempo de angustia para este pueblo, especialmente el tiempo de la gran tribulación, en donde este personaje que ya estamos hablando establece un pacto, pero lo quebranta a los 3 años y medio siguientes, muestra su identidad y muestra su odiosidad en contra de Dios, en contra de su pueblo, y exige ser adorado cual obsesión de Satanás, porque se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahí está el concepto de usurpación, de suplantación. Que el Señor nos siga dando sabiduría para estudiar estas profecías apasionantes que nos aclaran lo que vivimos ahora en la actualidad y nos permiten estar firmes en una perspectiva clara como iglesia. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra y en lo específico por las profecías bíblicas que son una verdadera antorcha encendida en un mundo de oscuridad. Gracias por darnos la sumisión que te pertenecen para poder creer lo que dice y no para arrogarnos interpretaciones privadas de lo que supuestamente dice. Padre Santo, ayúdanos a con sabiduría, pero también con mucha mansedumbre, cultivar esta verdad escrita. Para muchos que están siendo engañados y algunos también que están siendo confundidos con el escenario mundial, con la efervescencia social y por ende va cambiando la perspectiva que la iglesia debe siempre tener. Padre Santo, ayúdanos a perseverar y, como decía Pablo, a no ser movidos fácilmente de nuestra manera de pensar. Te lo suplicamos, te lo rogamos de lo más profundo de nuestro corazón. Dependemos 100% de ti, Señor. No descansamos en nuestra propia opinión, sino que queremos ser fieles a lo que tú has revelado en este texto, escrito y entregado por misericordia y gracia a todos nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.